Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Y ahí continúan muchos oyentes participando en ese reto, aceptando ese guante que tira Carlos Honorato todas las mañanas con su reto de agudeza visual, que tiene como protagonistas a las Torrijas.
Sí, y yo no estoy atorrijado ni mucho menos.
Bueno, eso dices tú.
A ver, claro, en esta temporada de Torrijas creo que solo me he comido cuatro.
Yo todavía no he comido ninguna.
¿Ninguna?
Ni una, bueno, ni media.
Estás haciendo plan porque quieres estar con un tipín maravilloso en verano.
No, no he comido ninguna torrijas todavía.
Tampoco pasa nada, no pasa nada por no comerlas.
Un momento de sufrimiento.
Bueno, pues nosotros en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto hoy este reto que tiene que ver con un montón de torrijas que hay ahí. En concreto puede haber 45, 46 o 47. Y si le hago caso a los oyentes,
sí,
está empate.
¿Todo?
La opción de 46 y la opción de 47. Ambas tienen el 43% de los votos.
Bueno.
Y un 14% la opción de menos torrijas, la de 45.
Bueno, pues hay que desempatar.
Hay que deshacer el empate. Que
porque esto... las dos posibilidades no son posibles al mismo tiempo.
No,
o hay
no puede
46,
ser.
O hay 47, o hay 45, y hemos contado de más, ¿eh? Cuidadito con esto, porque de aquí a la 1 menos 5 todavía puede dar vueltas.
Eso es.
Y la de 45, pues sin cabeza. No sería la primera vez.
No sería la primera vez, pero tiene mucha distancia de votos. O sea que es difícil, pero no imposible.
Bueno, que queréis jugar con nosotros, ya sabéis que hay un procedimiento que es facilísimo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, contáis torrijas, porque las vais a encontrar nada más entrar en
sí,
la
hay
cuenta.
Que contarlas.
Y decidís si hay 45, 46 o 47.
Votáis así de simple.
Por la opción que crees que es la correcta y luego vemos.
A la 1 menos 5, el veredicto.
Vete por aquí un poquito antes de la 1 menos 5, porque vamos a hablar con un pintor muy interesante.
Muy interesante, sí.
Con un artista, en fin, que tiene mucho que contar, así que luego te vienes.
Luego vengo.
Venga, genial, hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, el vídeo de Kate Middleton anunciando que padece una enfermedad, un cáncer, sigue provocando muchísima polémica, y quien sigue manteniendo que es un vídeo, que es un montaje directamente, quien opina la mayoría que ha tardado mucho en hacer público algo que tarde o temprano se iba a saber y que el Departamento de Comunicación de la Casa Real Británica debería dimitir en bloque porque le han llevado absolutamente mal. Pero bueno, ahí tenemos ese vídeo en el que Kate Middleton, bueno, pues dice muchas cosas de una manera quizá un tanto fría, pero dice cosas. Anuncia, como digo, esa enfermedad que padece, cuenta un poco cuál es su situación familiar, eso con palabras. Pero ¿qué dice a través de sus gestos, de su postura corporal? ¿Qué dice a través del movimiento de sus manos? Bueno, pues esto es lo que nos viene a contar, como hace todas las semanas con sus análisis, José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenas a todo el equipo y la audiencia.
Bueno, ha sido un vídeo bastante chusco, esto lo digo de entrada, ¿no? Primero, porque se ha hecho esperar muchísimo, y segundo, porque es verdad que está como demasiado guionizado, demasiado como preparado, no parece un mal a Kate Middleton en este caso, que es lo que seguramente está llevando a mucha gente a pensar que no es un vídeo real. Pero bueno, ¿tú qué has visto exactamente?
Bien, a mí hay ciertas cosas de la protagonista que me llaman la atención.
Sí.
La primera es que su rostro, su cara, que es el principal reflejo de las emociones de cualquier ser humano, eso no lo vamos a ver en las manos ni en el cuerpo, no, lo vamos a ver en la cara. cuando una persona siente una emoción con intensidad? Bueno, pues la cara de Kate Middleton no dice absolutamente nada. No, es muy...
Es un
transmite
palo.
Muchísima, sí. Transmite mucha frialdad.
Sí.
¿Por qué puede ser esto? Que esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué lo puede justificar? A mí se me ocurren por lo menos tres posibilidades que además son compatibles entre todas ellas. La primera es que se haya grabado muchas veces.
Ya.
Se ha ido grabando repetidamente y cuando cualquier persona emite un comunicado, aunque sea tan duro como este, en el que ella reconoce padecer una enfermedad como es el cáncer, pero si lo repites 5, 10, 15, 20, 25 veces, al final la carga emocional se pierde, porque el cerebro acaba automatizándose a la hora de darle el mensaje.
Cierto.
Esta es la, la primera posibilidad.
Sí.
La, la segunda es que lo tiene ya tan interiorizado, que realmente no le provoca una carga emocional hacia afuera. Esta sería la más difícil. Y la tercera es algo muy habitual en su entorno, por lo menos, por lo que yo me he informado, y son los tratamientos estéticos, tipo Botox. ¿Qué ocurre con el Botox o de este estilo? Que paraliza los músculos faciales, de tal manera que si te inyectan una sustancia que paraliza los músculos faciales, por ejemplo, el de la tristeza, que podría ser la emoción más coherente, pues claro, no vemos absolutamente nada. Por mucho que ella sienta la tristeza, sin embargo, su zona de la frente, que es donde se advierte la tristeza, no lo olvidemos, no en las lágrimas, sino en la zona de la frente, que se nos arquean las cejas por la parte central hacia arriba, si ese músculo está paralizado, pues evidentemente no va a decir, no va a decir nada.
Pues fíjate,
con lo cual esto lo podría justificar.
José Luis, independientemente de que se cumplan los otros dos, que como tú decías, no son incompatibles, se pueden dar los tres supuestos.
Sí.
Fíjate, el del voto yo me apunto, porque si observamos bien las imágenes, la ceja izquierda de Kate Middleton está más levantada que la otra, está más arqueada que la otra y además no se mueve. O sea, es verdad que cuando ella hace diferentes gestos, mueve la cabeza, la ceja está exactamente igual en el mismo sitio y arqueada. Por lo tanto, ahí sí puede haber como una especie de parálisis de, los músculos de la frente.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es un detalle muy muy interesante el que estás comentando. El de las cejas, y en concreto la ceja izquierda, que a quienes lo hemos estudiado en detalle, a mí me ha vuelto un poco loco.
Sí.
Porque cuando he visto su ceja izquierda, efectivamente es distinta de la derecha.
Pero muy diferente, claro, eso.
Es muy diferente, está como levantada o como si faltara algo de pelo por la parte de abajo, de vello, por la parte de abajo de la ceja. ¿Yo qué he hecho? Me he cogido, me he ido a Google, me he cogido infinidad de fotografías de ella del último año y la ceja la tiene rara.
Ya.
Eso hay que decirlo así. Esa la no es de ahora, ¿eh?
Yeah.
Eso sí que es interesante, no es de ahora. Yo tengo muchísimas fotografías en diferentes eventos y incluso pasándoselo bien con el marido por ahí o con quien sea, y vemos como las dos cejas son diferentes, con lo cual puede ser un poco de fábrica. Eso también es verdad, no es algo que venga provocado por el cáncer, que eso es el lo he oído en medios, que podría ser provocado por el cáncer. Yo he visto fotos de hace un año que las tiene exactamente igual, la ceja izquierda. Pero sí es importante que no hay movimiento. Cuando las personas tratamos de enfatizar algo que estamos diciendo, tenemos la tendencia natural a levantar un poco o mucho las cejas.
Sí.
Aquí no lo hace. Es como si los músculos estuvieran totalmente paralizados, por ejemplo. Con lo cual, muy bien el detalle tuyo que comentado.
Bueno,
tenemos más materia.
Avanzamos.
Bien, los dos momentos de mayor abatimiento, que podríamos decir. ¿Dónde lo vemos esto? Hay dos momentos en los que se le derrumba la mirada. Deja caer la mirada hacia el suelo, es una mirada baja con distanciamiento, que se llama, es decir, lanzamos la mirada al suelo, pero no porque nos fijemos en detalle que hay en el suelo, sino porque mentalmente nos hemos realmente venido abajo y nos vamos mentalmente muy lejos. Primero, cuando dice que la noticia fue un shock para ella, que es totalmente coherente con que en ese momento se venga abajo. Y en segundo lugar, cuando hace el recuerdo hacia todos los enfermos con cáncer y les dice que ánimos, que esperanza, y bueno, pues lanza un pequeño mensaje de ánimos hacia todos los enfermos con cáncer. Ese es un momento en que también ella parece derrumbarse. Es como sentir la solidaridad porque ella también lo padece y se viene abajo. Yo por estos detalles es por los que creo que no está hecho con inteligencia artificial. Yo de los vídeos que he visto con inteligencia artificial, A nivel de comunicación no verbal le falta mucho, les falta muchísimo, muchísimo todavía la inteligencia artificial para coger estos detalles. Y suelen ser gestos muy rítmicos los de inteligencia artificial. Es muy curioso, es una comunicación muy parecida a la de los psicópatas, la de la inteligencia artificial, que es como muy sobreactuada y muy rítmica, 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 moviendo las manos, moviendo la cabeza constantemente, todo el tiempo a la vez, y no es coherente con el mensaje. Aquí sí que existe esa coherencia. Bien, pasemos a otro punto. Su cuerpo está hecho un ovillo, completamente, si le hemos visto las imágenes, está hecha un ovillito, las piernas cruzadas pero muy encogidas, el cuerpo encogido, las manos juntas sobre las piernas también, prácticamente no se mueve, y bueno, pues esto es propio de personas que se encuentran efectivamente, pues realmente con deseos de autoprotegerse, que se llama, te haces un ovillo para protegerte. En cuarto lugar, los gestos de las manos, también detalle interesante y que no sería propio a día de hoy con lo que yo conozco, ¿eh? De la inteligencia artificial, de que esto haya llegado a este nivel. Primero, mínima gestualidad, mínima, 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 mueve muy poquito las manos. Es una sensación de sentirse vulnerable. También hay que tener en cuenta la cultura, ¿eh? Nunca lo olvidemos. Que la cultura anglosajona no es como la,
no es como
como
la latina.
Española, por ejemplo, como la hispana, que somos más de movernos y de gestualizar de una manera mucho más abierta. La anglosajona en sí misma es más cerrada, pero si encima estás dando un mensaje como el que ella da, diciendo, desnudándose ante la opinión pública con la enfermedad que padece, que oye, que habrá gente que eso le guste, no la enfermedad, sino decirlo a los demás, pero a la mayoría con los que yo he consultado no les agrada,
es complicado.
Y es pasar un mal trago, pero realmente un mal trago. Y ella, esta falta de gestualidad realmente sería coherente. En segundo lugar, que tiene muchos apaciguadores, ¿qué es esto? Son gestos de autocontacto físico con las manos. Ella sobre sí, sobre las propias manos, se acaricia las manos de vez en cuando. Es como necesidad de consuelo y como no tiene a nadie cerca que la consuele, se consuela a sí misma. Y eso lo hacemos las personas acariciándonos a nosotros mismos. Y en este caso, como ella tiene las manos cogidas, se ve como de vez en cuando se acaricia sus propias manos.
Sí, 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 claro.
Luego también se las aprieta. Se aprieta las manos. Es que prácticamente se clava los dedos de una mano en la otra en algún instante interesante, como es cuando habla de los hijos y dice que le ha tenido que explicar a los hijos la situación, el cáncer que ella padece, y en ese momento se clava los dedos de la mano. Esto es muy raro que la inteligencia artificial lo haga. Demasiado, demasiado perfecto para la inteligencia artificial. Es mucho más humano que artificial. Y en cuarto lugar, cuando enfatiza, enfatiza también con las dos manos, colocándolas un poco verticales, una paralela a la otra, y subiéndolas y bajándolas un poquito, que es cuando, en dos puntos sobre todo, cuando dice que a sus hijos les ha dicho que ella está bien, que se está cuidando, y que sea, pero que ella en este momento está bien, dentro de lo que cabe, evidentemente, y en segundo lugar, al acordarse de Guillermo, de su marido, y de lo que le está suponiendo a ella de consuelo y de apoyo a todos los niveles. Esos dos casos coincide un refuerzo gestual, y estamos hablando del marido y de sus hijos, es decir, su círculo también más cercano. También veo difícil que la inteligencia artificial ahora mismo llega a ese nivel.
Pero fíjate, José Luis, hay, a mucha gente, a mí también, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, esa soledad de Kate dando este mensaje. Además,
a mí también,
como tú decías, así un poco frío, porque claramente yo creo que lo está leyendo, se lo tienen escrito y lo está leyendo. Pero no hubiese sido como más humano que hubiese aparecido al lado, aunque no abra la boca, su marido, claro, parece como más evidente, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que eso efectivamente nos ha llamado la atención a todos, a mí también. Me ha resultado extraño no ver a Guillermo a su lado, y coincido contigo, aunque no abra la boca, aunque simplemente sea cogiéndola de una mano o manteniendo su mano en su espalda, en su hombro, es decir, lo que es un apoyo en ese momento en el que está trasladando el mensaje. Esto sí, a mí me ha resultado extraño. Yo también habría visto que sería mucho, el mensaje sería mucho más cercano con su marido dándole apoyo al lado, pero también creo que el motivo que puede estar detrás de que haya salido sola, sin ningún apoyo, es intentar lanzar un mensaje de fortaleza personal. Es decir, yo puedo sola con esto incluso. Aunque tengo a mi familia al lado, tengo a mis niños, tengo a mi marido, pero que veáis que yo salgo sola y doy la cara sola. No necesito que nadie me tenga que dar un apoyo desde cualquier sitio.
En cuanto al entorno elegido, porque esto también es muy importante, ¿no? El entorno que elegimos a la hora de transmitir un mensaje. En este caso, bueno, estás sentada en un banco, en lo que aparentemente es un jardín, con el fondo bastante difuminado, por cierto.
Parece estudio. A mí me ha parecido que es una foto de estudio.
Sí.
Que lo único real es el...
El banco.
Es el banco, es donde está ya sentada. Todo el fondo está muy difuminado, no se mueve ni una hoja, no se mueve ni una flor, no se mueve absolutamente nada.
Eso ha dado pábulo también a la teoría de que esto es una especie de montaje, claro.
Sería un punto a favor de lo artificial. Sería un punto a favor de la inteligencia artificial. Aunque si alguien quiere realmente que el vídeo sea tan perfecto a nivel de inteligencia artificial, tú le puedes decir que te mueva un poquito las hojas.
Sí, sí, sí.
Es decir, que eso sería mucho más fácil que la coherencia de los gestos. Hacer que las hojas un poco se muevan por una brisilla también. Y sin embargo no se mueven. Con lo cual simplemente creo que es un fondo que han colocado detrás. No parece que sea un croma, estos fondos verdes que luego se sustituyen por una imagen, porque eso, el contorno del cuerpo de la persona y sobre todo el cabello, se suele notar ahí como más difuminado y que hace como unas extrañas olas. No parece que más que es un fondo.
Bueno.
Un fondo que han puesto detrás. Y en el entorno, ¿qué se quiere? Yo creo que se la vea como persona, en la intimidad. Como que se ha sentado en un banco al lado nuestro y nos está contando una confidencia y se acerca a nosotros a contarnos lo que le está pasando. Lo que transmite es mucha cercanía, mucha, mucha cercanía. Y luego el color que la rodea es el verde. ¿A qué se asocia el verde? A la esperanza.
Pues sí.
Está claro.
Bueno, pues hemos descubierto unos cuantos detalles que nos aportan mucha información en torno a ese vídeo de Kate Middleton, que sigue generando un montón de polémicas, de opiniones, de análisis. Tenemos a los informáticos mirando frame to frame, nada uno por uno, a ver qué es lo que exactamente hay detrás de esto. Pero faltaba... la comunicación no verbal.
Sí, perdóname. ¿Claro? Yo en un caso como este, lo que yo habría hecho para eliminar cualquier rumor, cualquier idea que puedan hablar de inteligencia artificial, que es que después de la metedura de pata con la foto, era lógico además que se vaya a pensar. Yo habría hecho algo parecido a lo que hace la Casa Real Española en el mensaje de Nochebuena en algún año, que se ve a la mujer, se ven a las hijas, que se acercan, que le dan un beso, que se alejan, que se sienta, que se levanta, que se maquillan, que si no sé qué. Es decir, que se vea vida.
Exactamente.
Que se vea vida, que se vea movimiento. Y eso alejaría mucho más la idea de la inteligencia artificial, evidentemente. Y además también la acercaría
a
las personas, no tan aislada y tan sola.
Exactamente.
Que a mí eso sí me parece un error.
Un error total. Uno más de comunicación de la Casa Real Británica que no está en su mejor momento. Eso hay que reconocerlo. José Luis, hay unas imágenes de última hora que sí me gustaría también incluirlas en el análisis, aunque no lo teníamos previsto, que es esa comparecencia que ha hecho el jugador del Real Madrid, Vinicius, en las que ha hablado de racismo de los españoles y se ha puesto a llorar como una magdalena. Supongo que has visto las imágenes.
Sí, es que me parece muy interesante también para analizar y sobre todo para ver si son lágrimas reales o lágrimas fingidas, evidentemente.
¿Y qué? ¿Tú qué dices?
Yo lo que primero siempre parto, y lo digo en todos mis cursos, es que no nos debemos de fiar de las lágrimas si vemos unas lágrimas aisladas, porque las lágrimas son muy fáciles de simular. Anda que no me han llorado a veces a mí en juicio, yo soy mismo del mundo de la abogacía y he estado todo el día en tribunales haciendo interrogatorios.
Ajá.
Y anda que no me han llorado allí para compadecer al juez y a la salida se me partían de la risa.
Ya.
Es muy fácil, llorar es muy fácil. Con lo cual, a las lágrimas de tristeza, yo les doy validez si veo algo más. Y en este caso veo algo más, sí, y mucho.
¿Qué ves?
Sí que veo algo más y mucho. Por ejemplo, lo más importante, lo que he comentado antes que no veía en Kate Middleton, pues aquí sí que lo veo en Vinicius, son las cejas. Como la posición de cejas de vez en cuando pega latigazos por la parte central hacia arriba, que eso se llaman microexpresiones, y lo que refleja es mucha tristeza. Cuando el cerebro se siente muy triste, activa el músculo que está entre las cejas y hace que se orienten como si fuera una flecha para arriba. Una. Dos. Aprieta los labios. que eso lo hacemos para reprimir emociones que nos desbordan. Tres, miradas descendentes, miradas caídas, que son esos momentos de hundimiento más personal, que justo esto sí que coincide con Kate Middleton, que lo he comentado en dos ocasiones. Sí. Cuatro, posición corporal que a veces se viene completamente abajo, a algo que también hacemos los seres humanos cuando el peso de la tristeza nos vence. Cinco, se relame los labios en algún momento, que es un gesto propio de estrés. Con el estrés la boca se nos seca y en consecuencia empezamos a hacer cosas raras con la lengua muchas veces. Pues el relamerse es un gesto de estrés. Seis, resoplidos, que es una manera de exteriorizar que estamos sufriendo o que nos está costando un gran esfuerzo realizar una tarea. En este caso, él pide hasta disculpas por llorar o cuando se derrumba también, y hace algún resoplido bastante claro. Y entonces ya sí que a las lágrimas, como séptimo punto, les doy importancia, porque han venido acompañada de los seis puntos anteriores.
O sea, que tú crees que Vinicius ha sido absolutamente sincero.
Sí.
¿Ah? Sí. No ha estado
fingiendo. Sí, absolutamente sincero. Yo estoy he leído en Twitter de todo. Y hay gente que le cae bien, gente que le cae mal, gente
como
que
todo el mundo,
un provocador,
claro.
un mal jugador. Me da lo mismo. Pero eso no tiene nada que ver con que él, en un momento concreto y en una comparecencia, él sufra y sienta tristeza, que conste, y no ira, no enfado, enfado no he visto en ningún momento, pero sí tristeza por el tema de los acosos por racismo que está sufriendo en los terrenos de juego en alguna ocasión.
En fin, bueno, pues yo creo que son dos análisis muy interesantes, como todos los que hace nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, cada martes en esta sección, gestos que son palabras. José Luis, que últimamente mucho trabajo tenemos por delante, ¿eh? Mucho
hombre,
que
hombre.
Analizar, así que
sí,
de aquí a la semana que viene, fíjate tú.
El ser humano nunca defrauda.
Seguramente algo nos traeremos entre manos. José Luis, un beso enorme. Nos escuchamos el próximo martes.
Y viva las torrijas.
Eso.
Y por Carlos Honorato también.
Eso sí que es comunicación.
Yo ya llevo cuatro también.
Comunicación no verbal. Eso es comunicación visual. Ves la torrija y para adentro. Muchísimas gracias, José Luis.
Venga,
hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas
sí,
en alto.
Igual,
ya está
igual,
todo
igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Bueno, todavía estamos a tiempo de votar por nuestro videojuego español favorito a través de un concurso que lleva por nombre Jugando en Casa y que ha organizado el Centro Universitario UTAD. Se trata de rendir un homenaje al videojuego español y a sus creadores. Bueno, hasta el 1 de abril podemos votar online. Los ganadores se darán a conocer en la gala del 4 de abril en el Teatro Príncipe Pío. Y es una iniciativa muy curiosa, así que vamos a conocer todos los detalles. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra unidad móvil y con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, una iniciativa muy curiosa que queríamos conocer de la mano de sus organizadores, por eso nos hemos venido hasta la Universidad UTAD y aquí nos recibe el director del área de videojuegos. Y me decíais que está siendo todo un éxito, ya queda poquito tiempo, ¿no?, para que todos podamos votar hasta el 1 de abril, pero ¿cuánta gente se ha animado ya a decir cuál es su videojuego favorito?
Pues el número exacto no te lo sé decir, pero miles de personas. O sea, está teniendo una acogida extraordinaria, porque yo creo que era algo que alguien tenía que hacer. El homenajear un poco al desarrollo español de los últimos 44 años, creo que ya llevamos ya desde que salió el primer juego, y esto no es otra cosa que premiar al que la gente considera que es el juego que le ha marcado en su vida. Porque no estamos hablando de premiar un juego por la calidad, porque estamos hablando de una competición de unos 44 años, 45, porque obviamente el juego del año pasado es mejor que el primero a nivel técnico, sino que es un voto emocional. Aquel juego desarrollado en España que por alguna razón te ha marcado en tu vida.
Y como decíamos, podemos participar, es sencillo, ¿no?
Es muy sencillo. Para participar en esta votación simplemente tienes que entrar en la web jugandoencasa.u-mediotad.com, jugandoencasa.u-mediotad.com. Ahí tenéis 50 nominados que ha elegido un jurado de 44 personas y simplemente elegís los tres, no es rankeado, no es el mejor primero, segundo y tercero, sino tres juegos que hayan significado algo para ti en tu vida y los votas y ya está.
Y dentro de esos 50 juegos, ¿cuáles podemos encontrar así? Seguro que todos los conocemos.
Entre los 50 juegos tenemos auténticos clásicos, desde míticos como La Abadía del Crimen o el PC Fútbol, PC Mus o la saga Comandos, que tanto hizo por el videojuego en España, hasta éxitos mucho más recientes como puede ser el Rime, Blasphemous, las adaptaciones de Castlevania, de Metroid que se hicieron en España, auténticas joyas del desarrollo español.
Y hay un jurado, como decíamos, importante, compuesto por más de 40 personas.
Efectivamente, 44 personas, eminentemente periodistas y o críticos o analistas de videojuegos, han seleccionado cada uno 25 juegos, hemos juntado todas sus votaciones y los 50 juegos más votados por esas 44 personas han sido los nominados, porque estamos hablando de más de 3.500 lanzamientos que ha habido de juegos españoles desde los inicios, con lo cual no podíamos dejarlo tan complicado. Ha habido una preselección de 50 y entonces esos son los que encontrarán en la página web que deberían votar la gente.
Y todavía no se puede desvelar, ¿no?, quién va primero en el ranking. Que habrá que esperar hasta el 4 de abril.
Hasta el 4 de abril, que lo daremos a conocer en una gala. Sí que te puedo adelantar que no es tan obvio como parece, porque la gente pensaba, bueno, votarán, los primeros serán los más recientes, porque el público es joven. Pues hay una lucha bastante enconada entre un juego bastante reciente y un juego bastante antiguo.
Decíamos que es una manera también de rendir homenaje, ¿no?, a todas las personas, ¿no?, que se dedican a este mundo, a los creadores, a los diseñadores.
Efectivamente, el talento español en el videojuego está contrastado, es reconocido a nivel mundial y esa época, la época inicial a partir de los 80, hay mucho olvidado, mucho ilustre, mucho genio que no se la ha valorado como merece. Entonces, esta gala de entrega de premios la vamos a aprovechar para que además se rinda homenaje a esas empresas tipo Dynamic, Opera, Topo, ese tipo de empresas que se crearon en su día entre los 80 y 90 que jamás han tenido el reconocimiento que sí que han tenido otras internacionales que todos conocen.
¿Cuál fue el primer videojuego, por lo tanto, que se creó aquí en nuestro país?
Si hablamos de juego doméstico, el primero fue La Pulga, el primero que se pudo jugar en un sistema doméstico, o sea, casero. Pero el primero está considerado una recreativa que se llamaba Destroyer, que fue hace 44 años.
Y decíamos que Comandos supuso un punto de inflexión.
Sí, Comandos, digamos, fue como la mayoría de edad del videojuego español. Fue el primer videojuego desarrollado en España que sí que se aplicaron los métodos, los modos y maneras de promocionar un juego internacional. Es decir, se hizo un lanzamiento internacional con gran presupuesto, con una campaña de marketing muy importante, con todo el soporte, digamos, comercial que los otros juegos habían quedado más a un nivel más local.
Porque en la actualidad, ¿qué variedad de profesiones están involucradas en la realización de un videojuego?
Básicamente, podríamos hablar de hay cuatro patas. La parte artística, la parte de código, de programación y la parte de diseño. Que la del diseño no a nivel visual, sino diseño de estructura de juego, mecánicas, etcétera. Y una cuarta pata, que es muy importante, que sin esta, a pesar de ser la menos creativa, no funcionarían las demás, que es la parte marketingiana o de negocio.
Y la música, ¿no? Que también es muy importante ya en la elaboración de los videojuegos.
Efectivamente, la música quizá la metemos más en la parte del diseño y todo eso, porque sí que es una parte muy importante, no solo en la música, en cualquier tipo de una película de terror sin el chan-chan-chan-chan de fondo no daría miedo. La música es muy importante en el videojuego y es parte del diseño del juego. O sea, es el que contribuye a crear una atmósfera de
Por cierto, el mercado del videojuego en España, ¿cómo está en la actualidad? Cuéntanos.
El mercado del videojuego de España está en una fase todavía de crecimiento. No tenemos, por desgracia, estudios muy grandes, sino que tenemos estudios lo que llamamos AA, y que el mundo del videojuego ya sabemos que está ahora mismo en una fase de reestructuración, porque ha habido un crecimiento inusitado con motivo de la pandemia, mucho consumo de videojuegos, se sigue jugando mucho a videojuegos y ahora está, digamos que, adecuándose a demanda futura.
Algunos de vuestros profesores o alumnos han estado involucrados, ¿no?, en creaciones importantes.
Sí, tenemos, podríamos decir que tenemos alumnos en todo el mundo, en los estudios más importantes de todo el mundo. No solo es una industria global, y tenemos alumnos trabajando en Rockstar, que son los creadores de los Red Dead Redemption, GTA y todos estos, en los Assassin's Creed, en cualquier producción digital a nivel animación o videojuegos, ahí está UTAD.
Pues muchísimas gracias a José Luis del Carpio, que es el director de este área de videojuegos de la Universidad UTAD. Y estamos a tiempo todavía de entrar en Jugando en Casa, recordamos, de la Universidad UTAD, para votar por nuestro videojuego favorito. Ahí tenemos un ranking de 50, tenemos que seleccionar los que más nos gustan emocionalmente o los que mejores recuerdos nos traen. José Luis, tú ya habrás hecho la votación, ¿no?
Sí, he tirado de juegos y mi votación es muy dispersa, digamos. Tengo juegos muy sencillitos y muy sencillos que yo recuerdo que jugaba en mi época universitaria, ya en el Pleistoceno, y también he votado alguno que es muy reciente que me ha marcado mucho. Es como acabas de decir, es una votación súper emocional. No queremos que la gente vote al juego con mejores gráficos, sino al juego que, igual que una película te ha podido marcar tu vida, el juego que a ti te ha marcado la vida.
Pues dicho está, y si entramos en esa página web podemos hacer nuestra propia valoración. El resultado final lo sabremos el 4 de abril.
Pues claro que sí, que pone en valor lo nuestro y en este caso los videojuegos españoles. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando pensamos en un espacio natural para pasear de una forma tranquila y probablemente con algún centro de educación ambiental, seguro que en la Comunidad de Madrid se nos va la vista al norte de la región, a la sierra, a tantos y tantos espacios naturales o incluso el propio Parque Nacional, no podía ser de otra forma. Y es verdad, tiene lugares fantásticos. Alguna aglomeración estos días debido a la nieve. Por eso debemos de mirar también hacia el sur, porque tenemos algunas zonas y algunos espacios preciosos en el propio sur de la Comunidad de Madrid. Y voy a referirme a uno que está ubicado estupendamente, accesible, con un paseo cómodo y un centro de educación ambiental que merece la pena visitar. Hablamos del centro El Campillo, que está en la Laguna del Campillo, en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Se ofrecen servicios de educación ambiental para todos los públicos, con talleres, visitas guiadas, senderismo y exposiciones. Si vamos a algo sin haber reservado, podemos dar ese paseo, visitar la propia exposición, alguna que hay, y poder visionar algún vídeo sobre el propio entorno. Con eso ya merece la pena, pero si lo buscamos en su página web, directamente en la página de la Comunidad de Madrid, podemos apuntarnos a algunas de esas visitas, senderos o actividades extraordinarias que se organizan para todas las edades, que eso también es muy importante. Existen áreas temáticas dentro de toda la parcela o todo el ámbito que conforma ese espacio, que nos ayudan a explicar también los usos del territorio y la evolución de este desde tiempos antiguos. Hablamos de cantiles de yesíferos, que por toda la zona, laguna y el río Jarama importantísimo en la historia y en la propia naturaleza de nuestra región, una recreación etnoarqueológica muy interesante, réplica de un yacimiento, reproducción de fauna del pasado y vegetación de ribera. Muy, muy completo. Además, en general cuenta con 3 hectáreas en donde se ubica este espacio, este propio centro, pero que nos extrae y nos permite movernos por toda esa zona dentro de la Reserva Natural del Parque Regional del Sureste, muy cercano a la desembocadura del Manzanares en el Jarama. Un entorno para visitar andando, gastando botas, gastando zapatos. Se puede ver un montón de acciones, de repercusión, de entorno, pero sobre todo de especies, de entorno natural. Es una oportunidad que tenemos cerca de Madrid y que, por supuesto, es sencilla y tranquila. Podemos acceder muy bien señalizado, dejamos el coche en el aparcamiento que hay previo, andamos un poquito rodeando la laguna, con lo cual lo disfrutamos, vayamos sin tiempo, visitamos el centro, aprendemos, si no hemos participado en actividad, nos movemos por allí, regresamos y podemos continuar en algún otro de los municipios del entorno o en alguno del otro de los espacios. Una visita que todo madrileño o madrileña debería poder realizar.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, Carlos, pues sí. Mira, los próximos minutos los vamos a echar, es decir, sí, charlando con un artista muy completo. Se llama José Manuel Siri, es todo un referente para una generación de artistas, no solamente por su obra, sino porque además hay una colección de libros en las que se va narrando un poco cómo ha ido evolucionando efectivamente esa trayectoria vital y artística. Se acaba de presentar uno de los volúmenes que se llama Siria, Sueños Abstractos, antología crítica, que viene recogiendo un poco lo que ha sido la obra de este autor en la segunda década de este siglo, es decir, desde 2010 a 2020. Digo lo de artista porque estábamos echando un vistazo a todo lo que recoge este libro, y no solamente hay cuadros, que los hay, ¿sí?, sino que hay montajes además escénicos realmente muy interesantes. Así que vamos a hablar con él un ratito. José Manuel Siria, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, ¿cómo estamos? Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo te decimos, José Manuel, porque este libro viene a recopilar un poco la opinión de distintos especialistas, expertos, compañeros y demás que han ido ilustrando todos los catálogos de tus últimas exposiciones, en este caso entre 2010 y 2020, que son muchísimas, porque ¿en cuántos países has podido exponer tú ya?
No sé, he perdido la cuenta, sinceramente, en muchos sitios. No, estoy muy orgulloso por el libro, lo presentamos ahí en Casa de Vacas con Oda Chameno, que es absolutamente divina, ¿no? Y es que es el tercer libro, o sea, tengo ya recogidos en esta colección 3 décadas. Entonces, el primero fueron los años 90, que se llamaba El Sonido del Silencio.
Sí.
La segunda, Las Palabras Nómadas, que fue en la primera década de este siglo, de 2000 a 2010. Y era este tercer volumen, que es el de los últimos
exactos.
Años, que estoy encantado. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es recoger, digamos, que los textos principales de que han acompañado pues las publicaciones y los textos que han hecho los críticos de arte durante esta última década.
Claro.
Entonces, la idea de la colección empezó en los 90 a través de un amigo que se empeñó en hacerme un libro. Y la idea era genial. Y bueno, pues ya llevamos 3 y a mí me gustaría así seguir cada década haciendo uno.
Hombre.
Pues claro que sí.
Mira, nosotros los trabajadores tenemos la vida laboral y en tu caso pues la puedes ir haciendo así a base de libros. Es decir, he estado 30 años ahí al pie del cañón, cada 10 años un libro, ¿no?
Sí, me gusta mucho la colección y la idea, y luego siempre es una colección que cuando se la planteas a cualquiera, a todo el mundo le interesa. El día de la presentación, pues siendo un miércoles a las 7 de la tarde, está a reventar el Casa de Vacas, el recinto, ¿no? Y bueno, no sé, estoy muy, muy orgulloso de de cómo va el tema de esta publicación.
Bueno,
¿vos sabéis, ¿sí? sabéis también que tengo una exposición abierta en, ¿mm? En Santander, en Altamira sí. de Gamazo,
sí, una señor.
Fundación en aire.
Claro, es que el libro es muy interesante y además es un libro precioso, con unas fotografías extraordinarias, una calidad del papel, quiero decir, sí, es un libro de estos, en fin, importantes, pero claro, en el fondo lo importante es tu obra, una obra que yo decía antes, que han tenido la suerte de ver personas de muchísimos países porque has expuesto en un montón de sitios. Fíjate, cuando hablamos normalmente con cantantes que dan conciertos, sí, a lo largo de todo el mundo, yo soy muy de, o con humoristas, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy de preguntarles, claro, cómo se recibe su actuación en diferentes países, porque tanto la cultura como, en fin, la forma de vida, sí, hace que cambien mucho, pues desde el sentido del humor hasta la manera de entender, ¿no? Un espectáculo de danza, por ejemplo. Con la pintura ocurre lo mismo, es decir, dependiendo del país, las personas aprecian una cosa u otra o lo entienden de diferente manera.
No, hay focos de interés internacional, ¿no? Como pueden ser, pues vamos a ver, Nueva York o Londres o Berlín o Hong Kong,
sí,
donde lo que existe son líneas abiertas a galerías y a museos de todo tipo de artistas de todos los países, con lo cual, como decirte, hay una mentalidad completamente abierta.
Sí.
A luego lugares que yo digo que son así como más provincianos, ¿no? Que están más centrados en lo local.
Ya. Yeah.
Entonces, por ejemplo, yo tengo una aceptación en Alemania, en Bélgica, en Portugal. En Latinoamérica he hecho dos itinerantes por diferentes museos. O sea, conozco prácticamente todos los museos de Latinoamérica. En México. Pero en Estados Unidos estuve viviendo 7 años en Nueva York. Y bueno, pues estuve trabajando con Stefan Strax. Ahora estoy esperando una línea importante de fechas para este año, final de este año, primero del año que viene. Y bueno, es un sitio también que, claro, pero bueno, ahí no puntúa porque es abierto a otro mundo, ¿no? En el momento que tienes algo que tienes, que llevas calidad y que conectas allí con la galería, que entiende tu trabajo y que sabe a qué clientela dirigirse, es fácil, ¿no? Es más difícil en otros lugares donde, bueno, pues no están tan abiertos a recibir gente de otras culturas, ¿no? Yo pienso que aunque intento hacer una pintura muy internacional, ¿no? A nivel iconográfico y a nivel experimental, pues reconozco que, visto de fuera, yo pienso que soy muy español. Yo no reniego de mi propia tradición.
Está claro. José Manuel, yo tengo un par de frases que hay que tomarlas con humor, ¿eh? Las cosas como son. ¿Es verdad que en alguna vez has dicho que Manchester, donde naciste, es la ciudad más fea del mundo?
Eso lo digo constantemente.
Me encanta. ¿No te han nombrado hijo predilecto de Manchester de momento?
No, ni me van a nombrar.
Estar a punto.
Espero que no me nombren.
Y otra frase, Eli, que me encanta, dice, sí, los pintores siempre hacemos el mismo cuadro. Lo que pasa es que algunos tenemos el privilegio de disimularlo.
Esto sabes que los críticos, los eminentes, siempre se quedan con la frase machorra, ¿no?
Ya.
Sí.
Entonces dices,
me apunto.
Hay muchos artistas, pues que, como decirte, son poco virtuosos o poco imaginativos y se tiran toda la vida pintando el mismo cuadro. Incluso a veces, en vez de mejorarlo, lo van amanerando, ¿no?
Ya. Bueno, en tu caso, José Manuel, tenemos que hablar de cuadros, pero también como de montajes, sí, artísticos, porque utilizan no
texturas,
solamente la pintura, es que utilizas distintos materiales muy interesantes, utilizas lonas, telas.
Lo instalativo, ¿sí? me gusta, siempre me gusta mucho el instalativo. Y luego, siempre había hecho cositas, ¿no? Lo más cierto, pequeños experimentos, había presentado con cierta timidez, pero fue una exposición que me propuso precisamente Agúndez, el director del Museo de Boston en Malpartida, que habíamos coincidido años antes. Yo había hecho una exposición con Antonio Franco en el Mellac, en Badajoz.
Sí.
Y en una cena, pues, me llegó y me dice, ¡oh, qué bien nos pasamos en aquella cena, tío! Eres divino, no sé, tienes que hacer un proyecto con nosotros. Y yo fui de la mano de Javier Remedios, que es de allí, de Cáceres, ¿no? Y vive en Malpartida. Y dije, vamos a ver, yo soy muy respetuoso con Fluxus, me gusta mucho el movimiento, me gusta mucho la figura de Bostel, pero yo no me veía aproximándome al predicado de Grupo Fluxus, ¿no? Entonces, en ese momento tuve reflejos y le dije a José Antonio, le dije, oye, vamos a ver, si hay, se me ocurre algo que sea respetuoso con la figura de Oster, que esté cerca de esta forma de pensar Fluxus, pues te mando una propuesta, ¿no? Yo intentando zafarme, ¿no? Pero el director hábilmente cogió a Javier Remedios y le dijo, oye, tú vas a ser el comisario. Con lo cual, a partir de ese momento, como Javier quería hacer comisario, empezaba a ver el cine. José, ¿cómo lo llevas? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? Con lo cual, no me quedó más remedio, ¿no? Y aquello, la verdad, que fue un deleite de exposición, porque disfruté muchísimo. No solo ocupé la sala de exposiciones temporales, sino que ocupé todo el recinto,
sí,
todo el parque donde está ubicado el museo, el camino entre el museo y Malpartida, y también Malpartida.
Todo.
Con la ayuda del alcalde. Con lo cual, bueno, fue muy bostaliano. Lo que hacía Bostel era precisamente eso, implicar a todo el mundo en el pueblo. Y lo cierto es que allí, que es un sitio mágico, lo más importante que hay en el pueblo es el Museo Bostel. Entonces, todo el mundo está concienciado a ayudar de alguna forma. Bueno, estoy haciendo allí, trabajando durante 2 meses preparando la exposición, fue una delicia. Es que voy allí, soy famoso, todo el mundo se me saluda por la calle, todo el mundo me quiere, es alucinante.
Mejor ser querido, ¿eh?
Desde luego. No,
trabajé mucho, porque trabajé mucho, pero la experiencia fue alucinante.
Ajá. José Manuel, ¿cómo te planteas cada nueva colección? Te lo digo porque yo conozco algún pintor que siempre comenta lo mismo. Sí. Dice, bueno, hacer una colección cuando ya tienes la idea en la cabeza puede tener más o menos complicación, pero bueno, uno tiene claro lo que tiene que hacer. El problema es cuando se supone que tiene que presentar una cosa nueva, tiene que evolucionar, pero no puede perder su esencia. Por lo tanto, no puede hacer algo que no tenga absolutamente nada que ver con lo anterior, disparatado, porque se pierde, digamos, esa conexión. ¿Coincides tú en esto, en que el punto más complicado es avanzar de alguna manera dentro del arte sin perder la esencia que tiene cada uno?
La esencia yo lo narro de otra manera, ¿no? Yo digo que esto se hace a través de un lenguaje. Cuando tú tienes un lenguaje muy trabado, o sea, cuando tu caligrafía, para intentar explicarme, está muy dentro, y esa caligrafía, la gente ya es capaz de leerlo, digamos que tiene la libertad de poder dar saltos, ¿no? Y poder dar algunas veces saltos que, bueno, pues que costaría en otro tipo de experimentaciones pictóricas, ¿no?
Sí.
Yo me siento bastante, ¿cómo decirte?, consentido por los clientes, por el coleccionismo, por las instituciones, porque intento dar saltos al vacío. Lo que pasa es que, ya te digo, al tener un lenguaje muy trabado, pues habrá mucha gente que diga, joder, pues más de lo mismo, cuando de verdad hay un esfuerzo por hacer giros. Yo creo que el que se acerca a ver mi trabajo se da cuenta de que hay muchas cosas detrás, ¿no? Y que luego, por ejemplo, yo he desarrollado tres plataformas teóricas que me han permitido también, como decir, de profundizar en el pensamiento sobre lo que pinto. Y eso me da unas armas, pues que creo que muchos de mis compañeros no están dotados de ellas. Entonces, bueno, creo que no solamente soy pintor o artista, ¿no?, sino que soy pensador del arte. Entonces, me gusta que mi obra, si la gente se acerca, se percate, ¿no?, de que detrás hay unas perchas, de que detrás de aquello está sustentado por todo un armazón teórico.
Bueno, ¿qué tienes, o por lo menos qué tenías en la década que recoge este libro con el rojo y en contra del azul, por ejemplo? No, es que abres el libro por cualquier página que lo abras y el rojo es el color predominante. El azul aparece en algunos, pero así como, en fin, poquita cosa.
Vamos a ver, yo siempre digo que mis cuadros son bastante más rojos que yo.
Sí.
Pero que el rojo es el rey de los colores. La vibración que tiene el rojo no tiene ningún otro color.
Sí.
Pero bueno, el azul de vez en cuando entra esporádicamente. El que me cuesta mucho trabajar es el verde.
¿El verde?
Pero bueno, hombre, no puede ser. José Manuel, es mi color favorito, el verde.
Sí,
pero ya, porque tú sos guapa.
No, porque soy una atrevida. Normal que eso.
El verde es un color difícil, creo yo, ¿eh?
El verde a mí siempre me pareció. Alguna vez lo he utilizado así como... Y lo utilizo, por ejemplo, hay una serie de cuadros que los pinto sobre lonas militares, que son de ese color verde oscuro, terroso, ¿no?
Sí.
Y bueno, a mí no me molesta, pero pintar con verde siempre ha sido una cosa que digo, ay. No, me resulta muy antipático.
José Manuel, ¿cuándo la próxima exposición aquí en Madrid para que podamos todos disfrutarla?
Pues deseando. Lo que pasa es que quiero hacer también una exposición que además se prorrogó y ha sido muy larga en Daniel Mudéjar, ahí en el museo que está en Atocha.
Sí.
Con lo cual, la próxima comparecencia, no sé, haré cositas, porque estoy todo el rato haciendo acciones y alguna cosita. Saldrá cosas en prensa y cosas así, en una exposición no me la planteo. Estoy esperando a ver si Busade de Reina Sofía me llama para hacer una exposición una puta vez.
Pues venga, les empujamos. De momento,
hecho el llamamiento.
Podemos disfrutar y mucho, además, obra.
Tengo chicha y obra.
O sea, bueno. Sí. Pues nada, no te preocupes, nosotros hacemos la gestión y ahí nos encontramos. Digo que de momento todos los oyentes entre los de las 10 del Buenos Días Madrid pueden disfrutar de la obra de José Manuel Siria en este libro, Sueños Abstractos, tercera parte, digamos tercer libro de toda una colección que recoge la obra de un artista que es referencia de toda su generación. José Manuel, que ha sido un placer. Aquí te esperamos en el Reina Sofía, ¿vale?
Eli, Carlos, deseo de volver a coincidir con vosotros. Mil gracias.
Gracias a
ti. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un beso.
Bueno, y del arte, como tal, a la Torreja.
Ahora me da vergüenza.
Por favor, como
después
son tus
de ver la obra de Cidia, que es una maravilla.
Se ve tu Torreja esta y esto es un churro malagueño. Nunca mejor dicho, porque de Málaga vienes tú, pero un churro malagueño.
Bueno, a ver, preguntábamos cuántas Torrijas había en nuestro reto de hoy, 45, 46 o 47.
Finalmente, ¿quién ha ganado?
La menos votada, la opción de 45, el 13%, le sigue la opción de 47, el 39%, y la más votada, 46, el 48%.
Claro, que es el que dice, no me voy a quedar ni con la menos con una más, me quedo con la del medio. Bueno, pues en realidad, ¿cuántas Torrijas hay en la
pues
imagen?
Pues aquí tienes el recuento.
Y son 47 Torrijas.
Así que he ganado. Bien.
Has ganado. Ahora la repaso yo, por si acaso.
Cuenta.
Hay que ir repasando las Torrijas mañana otro juego.
Mañana otro juego, sí.
Mucho estás tardando en ponerte a ello ya. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. De momento os dejamos con nuestros compañeros del partido de la una. No sin antes daros las gracias por estas 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.